Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título ¿Qué hacer con Jesús? Y vamos a estar leyendo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, comenzando con el verso 45. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, nos detenemos antes de abrir este sagrado libro. Con esto es una forma de decirte que te honramos, nos humillamos a ti y que vamos a continuar reverentes, oyendo la palabra, oyendo de estas verdades que vamos a descubrir en el Evangelio de San Juan. Muchas de estas verdades ya las hemos escuchado y las hemos entendido, pero también entendemos que muchos no las aceptaron adecuadamente. Padre Santo, ayúdanos para entenderlas. La razón que nos reunimos para adorarte y venimos semana tras semana para estudiar este sagrado libro, dirigirnos a ti con cantos de adoración es una forma de expresar que te necesitamos. Así como Pedro exclamó y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a examinar esta parte, esta porción de las Sagradas Escrituras para oír lo que tu Santo Espíritu nos va a decir. Estamos y hemos determinado continuar sentados y no ser distraídos por nada, para poder oír de estas grandes verdades de este libro increíble, llamado el Evangelio de Juan. Gracias, Padre Santo, por tu testimonio. Todo esto, Padre Santo, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Nuestras decisiones traen resultados y hacen consecuencias. Yo sé que todos ustedes han hecho decisiones en sus vidas que hoy recuerdan y dicen, esa fue una buena decisión. Otras decisiones que ustedes hicieron desean tener una oportunidad de volver a hacerlas. Algún sabio expresó diciendo, hacemos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones regresan y nos amoldan. Cuando Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos, todas las personas que estaban presentes se encontraron con la decisión de hacer una decisión. Se preguntaban, ¿qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué decisión vamos a hacer acerca de Jesús? Porque presenciaron la resurrección de Lázaro. Porque no podía negar, porque el que había sido resucitado lo veían en el restaurante de la esquina, muy satisfecho, almorzando con huevos fritos. Lo oí la historia de un avión que aterrizó en Dallas, Texas, y los oficiales de descargar aquel avión se encontraron que en el avión venía una jaula con un perro muerto. Inmediatamente se sorprendieron y pensaron, esto nos va a llevar a una demanda de ley. Entonces buscaron el número de teléfono del dueño que estaba escrito en la tarjeta de aquella jaula. Le llamaron para disculparse diciendo, su perro fue enviado a otra ciudad diferente, lo vamos a buscar y cuando lo encontremos se lo traeremos a su casa. Lo que pensaron hacer, tiraron el perro muerto, buscaron otro perro igual, idéntico a aquel perro, pensando que con esto su dueña no los demandaría. Fueron a esa misma tarde a la casa de aquella señora y le trajeron el perro y inmediatamente exclamó y dijo, ese no es mi perro está muerto, yo simplemente lo estaba regresando a nuestro pueblo para enterrarlo aquí. Qué sorpresa se llevaron, ¿verdad? Cuando aquella mujer les dijo, ese no es mi perro. Porque esa mujer no esperaba ver que su perro viniera vivo. Ella lo había visto muerto. Lo mismo sucedió en Betania. Lo último que esperaban ver era un Lázaro vivo. Cuando vinieron a acompañar a Marta y María, porque sabían que Lázaro había muerto. Cuando nos confrontamos un hecho o un suceso tan claro como este, lo tenemos que procesar en nuestra mente, tenemos que pensar venir a nuestra mente y decidir qué es lo que vamos a hacer acerca de ese evento que presenciamos. Así que, ¿cómo vamos a reaccionar? En este caso, en el caso de Lázaro, el testimonio claro, el cuerpo resucitado, estaba entre ellos, lo podían ver. No lo podía negar porque estaba en el restaurante de la esquina almorzando muy satisfecho. Pensaríamos nosotros que con este tipo de evidencia todas estas gentes, todos van a seguir a Jesús y van a creer en Él como en verdad era el Mesías. Pero no fue el caso. En un libro clásico que escribió James Heffney que le llamó Una vida solitaria, dice, yo me atrevo a decir que todos los ejércitos que ha habido en el mundo, todas las fuerzas navales, todos los reyes que han existido en la tierra, todos juntos no han hecho un efecto en las vidas de los humanos tan claro como el efecto que surtió esta vida solitaria que se llamó Jesús, refiriéndose a Cristo. Yo creo que él está correcto. Nadie ha hecho efecto en la humanidad como Jesús. Pero, ¿cómo ha hecho efecto? ¿Cómo es que esta vida solitaria ha afectado las vidas de las gentes que tú has visto? ¿Qué es las decisiones comunes que hacen las gentes cuando oyen y llegan a entender con Jesús? ¿Qué hacen con Jesús? Y nosotros tenemos que buscar, o cómo podemos ayudarles a que hagan una decisión correcta. A veces pensamos, ¿es posible? Porque nosotros le vamos a testificar lo que vamos a ver en este último párrafo del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vamos a ver la secuencia de la resurrección de Lázaro. ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora con Jesús? Vamos a leer el verso 45 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, siendo sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los fariseos y sacerdotes habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que lo prendiesen. Encontramos tres palabras en el boletín que sumarizan este párrafo. Uno es principio. Las tres palabras son división, discusión y determinación. Esas tres palabras sumarizan la secuencia de la resurrección de Lázaro. División primeramente, discusión y luego determinación. Les voy a pensar que piensen estos tres principios que vamos a estudiar. Vamos a ver el principio. La gente está dividida acerca de Cristo. estaban divididos en aquel tiempo y lo están otra vez. Vamos a ver otra vez el verso 45 que dice, muchos, notemos, dice aquí, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vinieron, que hizo Jesús, creyeron en él. No nos debe de sorprender que muchos, porque ellos vieron la resurrección y ellos pudieron ver con sus propios ojos y procesar aquel evento. Y por eso pudieron creer en su corazón, que es el tema del libro de Juan. Creer, creer. Por eso es que Juan dice, no nos debemos de sorprender en todo el capítulo que un grupo creía y otro grupo no creía. Porque Juan quiere que creamos. En este caso dice, muchos creyeron. Y no nos debe de sorprender lo que dice el verso 46, que dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto implica que algunos no creyeron. Muchos creyeron, pero la implicación es que no creyeron y fueron para chismear a los fariseos. No nos debe de sorprender, pero nos debe de sorprender que después que presenciaron la resurrección, debíamos de ver que Juan escribió que todos creyeron en Jesús. Si eso fuera una cursada evangelista y el hermano evangelista llama a gentes al frente, hace el llamado, diríamos que muchos creyeron y otros no creyeron, como en un servicio de la iglesia también a veces hacemos el llamado. Y algunos vienen y otros no vienen al llamado. Eso no nos debe de sorprender porque es un simple llamado. Pero si este grupo que presenciaron la resurrección, dice aquí que oyeron que Lázaro había sido resucitado, yo diría que la escritura debía de decir, muchos creyeron y algunos no. Pero los que pudieron presenciar la resurrección con sus propios ojos, que pudieron ver que habían venido para acompañar a María y Marta en el duelo de la muerte de su hermano, ahora lo ven vivo con sus propios ojos, es fácil decir que debían de haber creído. ¿Por qué es que muchos no creyeron después de haber visto? Piensen, piensen. Solo encontramos una respuesta. La dureza del corazón humano que se opone a creer, se opone literalmente. No importa qué milagros puedan presenciar o experimentar, endurecen sus corazones, porque muchas veces estas personas que no creen en Jesús acusan a los cristianos de ser débiles y no tener capacidad mental. Por eso es que nos acusan de que por eso creemos, porque podemos creer cualquier cosa por nuestra falta de capacidad. Pero este milagro que este grupo presenció no los convenció. Bueno, la Biblia nos muestra muchos ejemplos. ¿Qué sucedió con los hijos de Israel en el desierto? En primer lugar, vieron que un gran brazo del mar se abrió y ellos pasaron por tierra seca. ¿Lo vieron? También vieron que todos los días Dios les alimentaba con maná del cielo. ¿Alimento del cielo? Yo nunca lo he visto. Ellos lo vieron. Una roca produjo agua para que bebieran, agua fresca. Ellos lo vieron. Todos los días, todas las noches podían ver que por la noche un pilar de lumbre de fuego los iluminaba para que caminaban. Y durante el día una nube los cubría para que estuvieran frescos en el desierto. Con todo y eso endurecieron sus corazones. Recordamos unos capítulos más atrás cuando Jesús alimentó a las multitudes con unos cuantos panecillos y unos pececillos. Se sintieron gozosos de poder haber quedado satisfechos aquel día. Se les quitó el hambre, pero la Escritura dice que cuando Jesús continuó predicándole la verdad de Dios, muchos de ellos ya no andaban con Jesús. Ese es un ejemplo clásico. Jesús les platicó una historia y dijo, había un rico y un mendigo que murieron y el rico se encontró en el tormento y el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el rico, estando en los tormentos, clamó diciendo, envía a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre y les testifique para que no vengan a este lugar tan horrible. Es Lucas 16:27 a 31. Pero Jesús le dijo que Abraham les contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. He aquí, Lázaro resucitó de entre los muertos, y este grupo no pudieron creer en él, o no quisieron creer en él. De acuerdo a la Universidad Princeton en los Estados Unidos, el Centro de Encuestas Religiosas, hicieron una encuesta y una pregunta que pusieron y pidieron a la gente que contestaran sí o no. Y la afirmación era, aún este día, los milagros se realizan por el poder de Dios. Esa fue la afirmación. ¿Estás de acuerdo o no? Aún hoy los milagros son hechos por el poder de Dios. ¿Cuánta gente cree que ustedes contestaron esta encuesta? Nos va a sorprender la respuesta. 82% de los adultos americanos en aquella encuesta estuvieron de acuerdo que aún hoy los milagros son hechos por el poder de Dios. Esto nos dice algo. 82% de los adultos americanos no siguen a Jesucristo. Quizás hicieron esa afirmación de que los milagros son hechos por Dios y con todo y eso no los convence para aceptar a Jesús. Notemos que este grupo no solamente no creyeron, sino que fueron a los fariseos para informarles, según ellos, de que Jesús estaba por ahí para que lo aprendieran. Imagínense lo que le dijeron a los fariseos. Nosotros lo vimos lo que Jesús hizo. ¿Por qué se sintieron así? Les quiero recordar en la encuesta. Por ejemplo, en el capítulo 9 vimos que Jesús sanó a un ciego. Este ciego fue sanado. Y algunos de los que presenciaron ese milagro trajeron al ciego que sabían que había sido ciego y ahora era sano. Lo trajeron a los fariseos por las mismas intenciones malignas de acusar y desacreditar a Jesús. Parece ser como que estos grupos tenían miedo creer en Jesús, porque sabían que esas autoridades los iban a castigar. Esas autoridades tenían que aprobar si estaba bien creer o no creer en el mismo milagro que ellos habían presenciado. Yo recuerdo cuando vine al Señor y era un jovencito apenas de 18 años, se me invitó a un sínodo católico, porque yo había crecido en aquella organización católica. Se juntó un grupo de monjas, sacerdotes, obispos y dirigentes de esa religión. Entre ellos estaba incluido mi propio papá. Habían oído que había grupos de muchachos que estaban aceptando a Jesús. Caminaban por la calle, medios mechudos y con la Biblia en la mano. Y yo era uno de ellos y me pidieron que yo fuera a decirles qué me había sucedido. Entonces, yo estaba contentísimo de poder hablar de Jesús, de decirles que había conocido a Jesús. Qué hermosa oportunidad para decirles a estos líderes de lo que Jesús había hecho en mi vida. La respuesta que oí, muy bien, la posición oficial de la iglesia es y ha sido que nosotros creemos en la Biblia. Continué yo explicando lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Me sentía gozoso de que había conocido a Jesús. Volví a oír. Pues lo que tú dices, la iglesia oficialmente lo ha enseñado. Francamente pensé, a mí no me importa lo que este grupo oficialmente cree o enseña. A mí me importa a este punto lo que Dios cree y lo que la Biblia enseña. Es lo que yo pensé. Ellos querían que yo tenía que creer lo que su organización creía. Eso a mí no me importó su autoridad, sino que yo pensé, lo que a mí me importa es la autoridad de este libro, me importa qué es lo que Dios aprueba o desaprueba. El error que muchas gentes hacen, que quieren vivir su vida espiritual, gobernada y aprobada por ciertos líderes, ese es un gran error. ¿Por qué es un gran error? La Biblia dice, Proverbios 29, que el temor del hombre pondrá trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. Hay veces que la gente me saluda después de servicio y me hacen una pregunta. Skip, ¿qué es la posición oficial? ¿Qué es la posición del Calvario acerca de esta persona o de lo que esta persona piensa o enseña? Y yo le digo, esa es una pregunta equivocada. La pregunta correcta debía de ser, ¿qué es tu convicción personal basada en la verdad de Dios, basado en la Sagrada Biblia? Eso es lo que me debían de preguntar. Posición oficial de la organización o de cierta organización, eso no importa. Lo que importa es qué es lo que Dios escribió en la Biblia. La gente a veces se comportan como un barco que está empujado en una sola dirección en alta mar, no va a tener un destino deseado. Por eso es que aquí la gente se dividió por Jesús. Recuerda que Jesús le dijo, no he venido para traer paz en la tierra, sino vine como una espada para dividir a las gentes. Y la razón es que cuando la gente se divide en Jesús, claramente, esa persona entiende en qué posición está. No está entre medio. Porque Jesús dijo, si no están conmigo, están contra mí. Si no están reuniendo, en verdad están esparciendo. Si ustedes no son parte de este proceso, están estorbando, y eso es lo que divide a las gentes. La gente dividida en Cristo, la segunda posición. La gente a veces discute acerca de Jesús. He aquí esta discusión que había. Encontramos dos discusiones. La primera discusión es una reunión de los líderes en el verso 47. Los electos, los dirigentes electos de la religión judía se reunían para discutir qué hacer con Jesús. El segundo grupo se encuentra en Jerusalén, comienza con el verso 37 a 47. La gente discutía, y su discusión era qué hacer con Jesús, qué hacer con Jesús. Porque dice que algunos temían y decían, si lo dejamos que continúe, y calculaban qué hacer con Jesús. Pero en la última discusión vemos una indiferencia. Dicen, estoy interesado, pero no estoy dispuesto a comprometerme. Vamos a continuar viendo otra vez el verso 47 que dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron que hacemos porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar, nuestra nación. Este grupo concilio era un grupo de ancianos electos que representaban en verdad a los 70 ancianos. Y se preguntaban unos a otros, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Estos hacían reuniones de comité de dirigentes. Veían a Lázaro, que estaba presente, estaba entre ellos. Lo veían en el restaurante comiendo. No podían negar que Lázaro había estado muerto y ahora estaba resucitado. Decían, si lo dejamos así, todos creerán en él. Eso hubiera sido hermoso, ¿verdad? Que todos creyeran en él. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca?» Esto no lo dijo por su mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para que congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué está discutiendo este grupo? Están discutiendo acerca de Jesús, cómo eliminarlo para que no estorbe en su programa político, en su programa y en sus ritos. Notemos la palabra que dice aquí, sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote siempre, por lo menos en este caso, era miembro de los saduceos. Estos son el grupo de los saduceos. Los saduceos, en verdad, no eran espirituales, eran muy liberales, eran los aristócratas, los ricos de Jerusalén. No creían más que en los primeros 5 libros de Moisés, no creían en ángeles ni en la resurrección. No creían en la resurrección. Esto los molestaba. Eran grupo político, eran riquísimos en Jerusalén, eran los aristócratas. Si se oponían a cualquier otro grupo que parecía que iba a crecer, aún se oponían a contra de Roma. Ahora vamos a ver los fariseos. Estos fariseos no les interesaba la política. Estos hombres eran estrictamente religiosos. Creían las escrituras, aún creían en sus propias escrituras y sus enseñanzas orales. Lo importante, he aquí un grupo de saduceos y fariseos, ¿están de acuerdo? ¿Por qué se ve raro que están de acuerdo con todo y que sabemos que se odiaban a través de la historia, se odiaban a tanto, pero a este punto se dieron cuenta que odiaban a Jesús más que lo que se odiaban ellos contra unos contra otros? En este caso, odiaban a Jesús a tal punto que las diferencias que había entre sus dos creencias a este punto no les importaban. En general, ellos decían, no podemos permitir que Jesús comience y se ponga contra nuestros propios intereses. Sus sistemas políticos, su estado que ellos eran reconocidos, no los querían poner en peligro. Naturalmente que no es diferente de lo que sucede en nuestros días. En nuestros días podemos ver cómo muchos incrédulos usan el nombre de Jesús o el nombre de los cristianos para sus propios propósitos. Por ejemplo, cuando esas gentes en Hollywood, los artistas, reciben reconocimientos o reciben alguna estatua, la levantan al aire y dicen, gracias a Dios. Entonces, muchas personas que ahora que son verdaderamente cristianos y siguen a Dios, ahora son aficionados o siguen a ese ídolo. Podemos ver hasta los políticos donde el proceso de las elecciones mencionan a Dios, mencionan a Cristo, mencionan palabras espirituales para que los que somos cristianos digamos, oh, es cristiano, y podamos votar por él. Muchos usan a Jesús para hacerse ver bien y progresar en sus negocios o en su proceso político. A.W. Tozer escribió acerca de estos individuos y dice que buscan usar a Dios. Así Caifás era saduceo y era el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que era el hombre de autoridad, el número uno, a cual nadie le podía contradecir. Lo que Caifás dijo era blasfema, porque dice, ¿no lo entienden? Es muy simple, vosotros no sabéis nada, o Jesús tiene que morir, o nuestra nación está en peligro de desaparecer. O lo matamos, o nosotros vamos a sufrir las consecuencias y nuestro santo lugar va a sufrir. Por eso dijo, no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan nos aclara que él pensaba que profetizó sin darse cuenta porque era el sumo sacerdote de que Jesús moriría no solamente por la nación, sino por todo el mundo. El punto que quiero que entiendan, en nuestro derredor, en derredor de nosotros, por donde quiera que estamos, podemos ver las discusiones, la gente discute en la cafetería, en el restaurante, en el supermercado. Tú puedes detenerte cuando estás en línea en el banco y te das cuenta que la gente se están discutiendo acerca de Jesús, acerca de quién es Cristo. Y sus discusiones pueden ser de políticas, de economía, de que son padres de familia, pero te vas a dar cuenta que casi todos llegan al punto espiritual. Discuten la espiritualidad acerca de Jesús, acerca de ciertas religiones. Aún si vas a la internet vas a ver todas esas discusiones. Muchas gentes, tú te detienes y oyes sus conversaciones y puedes entender que están hablando de cosas espirituales, mencionan a Jesús, mencionan a Dios, y tú vas a notar que no tienen ninguna desconfianza de expresar sus propias opiniones acerca de Dios. ¿Por qué es que nosotros nos tenemos que avergonzar? Sino lo que tenemos que hacer, examinar sus discusiones y buscar una posibilidad de poder entrar en su discusión y ayudarles a que decidan aceptar a Cristo. Me he dado cuenta que el porcentaje, los humanos, por ejemplo, hablan con un promedio de 370,110,001 palabras en sus vidas. Esto quiere decir, de acuerdo a estas encuestas, de que las damas hablan un porcentaje como de 900 palabras y los hombres como 600 palabras por día. El punto que yo quiero decir es que algunos de aquellos que oyeron la discusión de los fariseos y saduceos, podemos decir las palabras que salieron de sus manos, las palabras que salieron de sus bocas, perdón, nosotros tenemos que tener oportunidad de aclarar a las personas que nos hagan preguntas. Por ejemplo, Lee Strobel escribió en su libro llamado Aventuras, dice, toda la persona que lee la Biblia vas a notar, tienen que notar que es tu responsabilidad esparcer la palabra de la Biblia. No hay nada más hermoso de ver que las gentes ordinarias reconocen a Jesús y deciden seguir a Jesús. Cuando eran ateos y se convierten, vienen a ser misioneros. Algunos siervos que han pasado su vida de obreros se convierten y llegan a ser predicadores. Algunos niños crecen a ser líderes de los grupos de alabanza y adoración. En alguna forma, Dios va a usar estas personas que parecen inservibles, instruirlos y van a llegar a ser instrumentos útiles en el plan de Dios porque se convierten a Jesucristo. Eso es la verdad que podemos ver en las diferentes discusiones. Las palabras para seguir la secuencia, la división sigue con discusión, la gente discute acerca de Dios. El punto número 3, aquí es, vamos a ver la determinación. Versos 53 y 54 nos traen, donde vamos a ver cómo la gente discute. Vamos a ver el verso 53, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este edicto oficial, que esta decisión que hicieron los fariseos o saduceos, es el principio de que puso en movimiento el reloj y comenzó a contar el tiempo que culminaría en la cruz. Esto comprueba de que ellos ya habían decidido qué hacer con Jesús antes de llevarlo a juicio. Ya habían decidido matarlo. Es lo que decidieron. Así que era un juicio incorrecto. ¿Por qué es que todos quedaron de acuerdo? ¿Por qué decidían matar a Jesús? ¿Por qué lo determinaron tan fácil? Porque creían que de esta forma salvarían su nación y su ciudad. Debemos de salvar nuestra nación. Vamos a convertirnos en patrióticos. Vamos a matar a Jesús para salvar nuestro país, nuestra nación. Pregunta, ¿lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Salvaron su nación? No la salvaron, porque fue al revés. Lo que sucedió cuando eliminaron a Cristo, 3 días Jesús resucitó como Cristo. Resucitó de entre los muertos. Y aquí comenzó un movimiento que ellos ya no pudieron detener, porque la gente en todo Jerusalén, a miles y miles se convertían y seguían a Cristo después de que Cristo había resucitado y subió a los cielos. Pero luego hubo una persecución que los obligó a salir de la nación y toda la gente fue al resto del mundo para llevar el evangelio. También se dieron cuenta que el año 70 después de Cristo vino Roma y destruyó el templo. El historiador Josefo escribe y dice que quedó el lugar donde estaba el templo, que no se sabía si había templo, sino que se podía cultivar con arado el lugar donde una vez el tiempo había existido. William Barclay también escribió y dijo, los mismos pasos que tomaron para destruir a Jesús, esos mismos pasos destruyó su nación. Juan escribió este libro como por el año 90 después de Cristo. No, como 90 años después de Cristo. Y el templo ya había sido destruido. Esto indica que ya habían pasado 20 años de la destrucción del templo en Jerusalén. Así que las primeras personas que leyeron el Evangelio de Juan pudieron entender y entender irónicamente lo que había sucedido. Ellos pensaron, estos señores quisieron matar a Jesús y mataron a Jesús, según ellos, para salvar la destrucción del templo, pero hace ya 20 años de que el templo fue destruido. Mucha gente determina aún en nuestros días deshacer la creencia en Jesús. A través de la historia podemos ver cómo tanto se han esforzado para destruir la creencia en Jesús. Roma. Siempre han existido verdugos malignos. Por ejemplo, en Roma. Roma siempre culpó a los cristianos de las atrocidades que sucedían en Roma. César Nerón martirizó a los cristianos hasta los cubría de algún tipo de gas y los colgaba de los árboles, les prendía y parecían antorchas humanas. También destripaba los carcajes de las bestias como ganado y metía a los cristianos vivos ahí para que ahí se murieran dentro de aquel carcaje, y los perros venían y se comían el carcaje, indirectamente se comían los cuerpos de los cristianos. Ministros fueron encarcelados, destruyeron iglesias, pero entre más se esfuerzan para destruir a los cristianos florecen porque no los pueden hacer desaparecer. Continúan creciendo, a tal punto que eventualmente el punto de vista del mundo tiene que dominar el mundo. Algunas gentes se determinan destruir el nombre de Cristo. Por el siglo 1600 existió un individuo llamado Federico Nietzsche. Escribió un libro que se llamaba Antecristo, y en su libro escribió y dijo que los cristianos eran una epidemia contagiosa. dijo muchas otras cosas horribles, pero no lo vamos a mencionar. Allá por el siglo 1800, un ateo francés llamado Voltaire escribió y se mofaba y predijo que esta religión cristiana era una cristión sangrienta que había infestado el mundo. Él dijo y predijo, este señor Voltaire dijo que sus escrituras iban a cambiar a Europa a tal punto que eliminaría la cristiandad del continente europeo. Pero, irónicamente, los libros históricos dicen que la casa donde vivía Voltaire, como 20 años después de su muerte, la organización de Génova, la organización bíblica, convirtieron la casa de Voltaire en una oficina central para destruir Biblia. Salmo 66 dice, aún la ira de los hombres adora, aún los hombres en su ironía adoran a Dios. Ahora en nuestros días nos confrontamos lo que le podemos llamar un nuevo ateísmo. Esto es nuevo, ¿verdad? Es improvisado y podemos ver que está creciendo. Hasta este día vemos que está creciendo. Porque las cosas tienen que cambiar. Podemos decir que han cambiado porque ¿cuántas semanas o meses estos libros de los ateos e incrédulos están en la lista de los libros mejores vendidos? Principalmente en Nueva York. Estos libros hablan a contra de la cristiandad y cómo eliminar el cristianismo. Si tú eres uno de tantos que te opones a Jesús, estás entre el grupo y estarás en la compañía de nombres como Poncio Pilatos, nombres como Caifás, César Nerón, Dickinson y muchos otros. Tienes que entender que todo lo que estas gentes intentan no funciona. No funciona. Porque entre más se preocupen, Dios lo usa para continuar el programa de Dios. Las escrituras nos dicen, Salmo 2, sumariza esto en una forma tan hermosa, dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra tu ungido, diciendo, rompamos nuestras ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. Salmos 2, 1 a 4. Entendamos, esta gente se oponen y hasta apuñan su mano para oponerse contra Dios. ¿Y Dios qué dice? Se burla de ellos, se ríe y dice, sigan, un día vendrán. Vamos a ver una escritura más en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver algunos versos de el sermón del monte en Mateo 5, comenzando con el verso 13. Para ver lo que Jesús dijo acerca de nosotros los creyentes. En el sermón del monte, capítulo 5 de Mateo y verso 13, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que Jesús usó dos metáforas. No solamente describe a sus seguidores, sino implica algo acerca de la gente del mundo. Si tú eres sal, es que el mundo está corrupto y necesita tener sabor por tu presencia En esos días se usaba la sal para que la carne no se descompusiera. Pero si tú no eres sal, el mundo se va a deteriorar. La segunda metáfora que Jesús usa, que es luz. Esto indica que tú vives en un mundo en la oscuridad y tú tienes que ser luz. Así como la sal le trae sabor, la luz trae luz en la oscuridad, que es lo que tú y yo tenemos que ser. Luz, para que desaparezca la oscuridad. ¿Esto te describe a ti? ¿Eres sal y luz donde vives? Yo sé, quiero que entiendas que no seas pasivo, que te envuelvas, que abras la boca. Edmund Moore hizo una afirmación muy clara que dijo, todo lo que se necesita para que el diablo progrese es que tú y yo, los hombres cristianos, los hombres que entendemos lo bueno y lo malo, no hagamos nada. Si no haces nada, el maligno va a crecer y va a crecer y va a cobrar fuerza. Haz tu parte como cristiano. Envuélvete, envuélvete. Oí de una compañía que fabrica calcomanías en blanco y las gentes las ponen en las defensas de sus automóviles como dando a entender que a nada les importa, que no les importa nada. Y si se encuentran contigo y tú les testificas, dicen, a mí no me molestes, mira, traigo una calcomanía que no traigo nada. En aquel concilio que estaban haciendo la decisión para matar a Jesús, había dos miembros que estaban a contra, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos estaban en ese concilio. Recordemos que Nicodemo vino a Jesús de noche. Él estaba presente entre aquel grupo que eran más que él y que hicieron la decisión de matar a Jesús. Vamos a sumarizar esto. La gente se divide por Cristo. Asegúrate en qué parte estás. En segundo lugar, la gente discute de Jesús. Envuélvete en esa discusión y aclárales, sé sincero. Y en tercer lugar, la gente a veces se determina a usar a Cristo. No te sorprenda, ni te asustes. Tú vive tu vida para que tú los puedas contrarrestar o Dios los puede aclarar. Por ejemplo, ¿tienes en mente personas que necesitan oír de Cristo? Que tú les puedes llamar, escribir, o vecinos que puedes invitarlos a que vengan a comerse una carnita asada contigo a un lado de tu casa, invítalos, envuélvete en el proceso para que ellos conozcan a Jesús. Quizás tú has oído tanto de esa filosofía contraria que te sientes desesperado, te sientes cansado y no sientes el deseo de continuar testificando. Yo te digo, anímate, no continúes y puedas llegar a un estado de depresión, sino que ve tu futuro con Dios y el futuro de ellos perdidos en la oscuridad para siempre, sino que envuélvete con ellos, invítalos, si es posible, fórzalos a que acepten al Señor Jesucristo y así Dios envía su Espíritu Santo a su corazón. Padre Santo, te damos las gracias de que Juan nos presenta las secuencias de esos eventos, lo que sucedió, lo que creyeron, lo que determinaron hacer con Jesús. Podemos ver el patrón que es muy similar a nuestros tiempos, en nuestra generación, cómo la gente reacciona cuando oyen de Jesús. Son muy similares a cómo decidieron aquellos fariseos y saduceos. Padre, ilumínanos, pon los medios para que los que nos están escuchando, Padre Santo, puedan encontrar, oír, leer de tus verdades, que puedan encontrar una iglesia cerca de ellos, un hermano que les pueda ayudar, que ore con ellos, por ellos, y ellos se conviertan de las tinieblas a esta luz hermosa. Padre, te pido que esta voz viaje y haga eco en derredor del mundo para que te conozcan, oigan tu palabra y tu Espíritu Santo convierta sus corazones, te acepten a ti y se convenzan. Y tú los cambies, Padre Santo. Yo te pido por alguno que me está escuchando esta mañana y no te conoce, que han vivido una vida a contra de Dios, han vivido en la oscuridad, han sufrido y no tienen un entendimiento de que pueden venir a ti y tú los salves, tú los protejas, Padre Santo. Que esta palabra que están oyendo sea real en sus corazones, que sus corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne y te conozcan a ti y te acepten, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.